Buenos días, Diego y oyente.
¿Cómo andas de ánimo?
Bien, bien, de momento bien.
¿Y de miedo? ¿Tienes miedo de que los marroquíes nos invaden por Fuerteventura o de momento vamos a estar tranquilos?
En absoluto. Fíjese, me dan miedo más otros que tenemos más cercanos.
No están en el mar, ¿no? Que están en la tierra.
Exactamente, sí, sí, aquí, conviviendo con nosotros. Pues, vamos a ver, usted lo dice por las maniobras.
Sí. Las maniobras orquestales en la oscuridad.
Bueno, en la prensa se habla de las serpientes de verano, es decir, cuando no hay noticias, que nos inventamos noticias y tal, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, que Marruecos haga unas maniobras militares, pues evidentemente cerca de Canarias, porque es que estamos cerca unos de otros, ¿no? Pues entra dentro de lo que es previsible en un país, pues, según parece. Esas maniobras fueron anunciadas o debidamente informadas al gobierno español. No es
formaban
la primera vez.
Parte de las otras, ¿sabes? Formaban parte de las antiguas, de cuando nos alarmamos por las primeras. Formaban parte de la,
¿no?,
misma.
Claro, respecto al peligro de invasión marroquí, como cantaba en su momento en los años 80-90, ¿no?, los coquillos, yo creo que a día de hoy y en el contexto internacional, porque el problema que refleja todo esto es la ignorancia, ¿no?, la ignorancia de parte de los canarios, la ignorancia de parte de España y de un poco los medios de comunicación, permíteme decirlo, ¿no? Es que vamos a ver, o sea, ahora mismo Marruecos es un aliado occidental y un aliado europeo. A mí me da más miedo lo que puedan conceder nuestros aliados europeos, sobre todo por la influencia francesa, a Marruecos, que lo que pueda conseguir Marruecos por sí mismo. No sé si me explico, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Entonces, claro, además, vamos a ver, si abundamos un poco más, que estos días he estado leyendo con gente experta en temas marítimos y demás, Marruecos realmente no se puede comparar con la Armada Española o similares. Marruecos es un país con una armada, a pesar de los kilómetros de costa que tienen, bastante limitada, ¿no? Entonces, bueno, tampoco podemos exigirles que no hagan maniobras militares. Yo quiero recordar a esa gente de Fuerteventura, sobre todo del Cabildo, ¿no?, que aprovechan para salir con estos temas, por mera propaganda política, evidentemente, recordarles que cuando se hicieron las maniobras militares de la OTAN, ¿recuerda?, hace unos años, y aparecieron un montón de animales muertos y demás porque utilizaban submarinos, que es pues una de los navíos que sí pueden ocasionar muchos problemas por el tema de los sonares y demás. No pasó absolutamente nada. Bueno, sí pasó, se denunció también y demás, pero vamos, más allá de que la molestia, que no es una buena imagen para Canarias, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Canarias es un territorio de paz y así debe seguir siendo, y no creo, como he escuchado alguien representante del Cabildo de Fuerteventura decir que eso afecta al turismo. Bueno, es que estamos muy con unas ensoñaciones que no sé si realmente obedecen a la realidad de la situación, ¿no?
No obedecen a la realidad. Yo ya te lo digo, que es inventarse la noticia. Pero bueno, en Fuerteventura no tienen pasarela de Padre Ancheta para hacer 17 titulares en los próximos 18 días, ¿no?
Uy, qué mala idea, ¿eh?
Luego, es que ya me tienen cansado. Se monta la pieza 7B del puzzle A4. Hoy, desvío provisional para... Oye, diga usted la noticia cuando ya de dos semanas van a estar montando, pero es que todos los días, un titular de la pieza.
¿Desde cuántos meses hace que están hablando de la pasarela y yo no veo la pasarela por ningún lado?
No, se ve una piecita a la izquierda según sube y a la derecha según va.
Sí,
tal.
Sí, sí.
Pero llevamos ya con la pasarela del Padre Ancheta y cuando le inaugure, ¿qué van a hacer? ¿Una fiesta nacional?
Exactamente, van a declarar fiesta nacional, como usted dice. A ver, y además a mí, yo la verdad, cuando vi el proyecto hace ya bastante tiempo ya, a mí me parece horroroso. Me parece lamentable. La estética, por lo menos a mí, no me gusta absolutamente nada y creo que es un impacto brutal.
Muy futurista, muy futurista en una zona de,
bueno, es que es futurista, es que yo entiendo el futuro por otro lado, ¿eh?
Sí, pero es como, como así medio japonés, ¿no? Como distintos niveles.
Galáctico, sí, no, sí.
Galáctico, algo, mejor dicho galáctico, sí, señor, galáctico.
Sí, sí, es una pasarela galáctica.
Un ovni, ¿no? Ahí encima de la rotonda.
¿Usted se ha dado cuenta que Tenerife, sobre todo Tenerife, las soluciones arquitectónicas para la movilidad son desastrosas? Usted va a la isla de enfrente, por compararnos con alguien, ¿no? Y usted ve soluciones arquitectónicas eficaces que no impactan tanto. Incluso yo me atrevería a decir que son más baratas y fáciles de mantener a lo largo de su vida útil, ¿no? Nosotros nos vamos a gastar un dineral cuando, vamos a ver, la solución para la vía que divide la laguna en dos prácticamente en su desarrollo futuro es la autopista, ¿no? Esa es la solución. Vamos a seguir manteniendo la autopista, ¿por cuánto tiempo? ¿Merece la pena esa solución? ¿Por qué no abordarlo de una manera eficaz y atendiendo a la movilidad del futuro?
Don Leopoldo, ¿de qué año es el túnel de la 3 de mayo? ¿De qué año es? Que no recuerdo, pero hace ya más o menos 25 años que esa obra está.
Sí, tranquilamente.
¿Se
sí,
acuerda
sí.
que se hablaba de que había que deprimir la autopista TF5 desde Los Rodeos hasta la salida de por debajo del enlace de Alcampo para que el desarrollo urbanístico de la laguna? Hace 25 años que se está hablando de eso.
Y para la movilidad, tanto de la propia autopista como de lo que será el desarrollo.
¿Y cuántas obras se han hecho en ese tramo en los últimos 25 años? Y lo único que se ha hecho deprimido es el enlace para Arancheta, que se ha hecho un túnelcillo mal hecho, pequeño, con mucha pendiente de entrada y de salida. Sí.
Exactamente.
¿Por qué no hacemos las cosas grandes? Porque a mí me parece una solución, por lo menos de futuro, pensar en deprimir esa vía y hacer una rambla por la parte alta que conecte. Exacto. La expansión. Eso hace 25 años que se daba como solución. Pues por ahí no vamos. Pero ahora, es que si la vía lateral que se pasa por el Ortigal, que si las palomas las vamos a matar a todas, que si la tercera vía, el enlace de Guamasa, Quillo, pero si es que hace 25 años que se está hablando lo que usted está hablando, vamos a tomarnos en serio esa solución.
Y el ejemplo lo acabo a usted de poner. La 3 de mayo.
3 de mayo.
Yo creo que fue una solución realmente eficaz, se ha demostrado en el tiempo, ha permitido el desarrollo de lo que es la ciudad en ese aspecto hacia el sur, ¿no? Hacia la zona, vamos a decir, más comercial, más de ocio, ¿no? En el sentido de, bueno, podemos ver ahí pues lo que es la zona de algunos centros comerciales, de expansión de Santa Cruz. Después podríamos hablar de si esa expansión fue, digamos, como nos la vendieron, ¿no? Que fue, recuerda lo de la Milla de Oro,
sí.
Recinto ferial. Bueno, me parece que ha sido eficaz y sigue siendo eficaz veintipico años después. ¿La pasarela será eficaz veintipico años después con ese túnel mal hecho, estrecho, y que no cabe posibilidad de ampliar porque incluso se ha rodeado de vías laterales? Incluso con infraestructuras esenciales hoy en día como el tranvía. Es que, claro, es que yo lo que me pregunto es, ¿estamos pensando en el futuro o estamos pensando en efectos, pues eso, de titulares, pero que realmente en pocos años no van a servir para nada? ¿Qué? Es que yo lo que me planteo es eso, o sea...
¿El futuro de la universidad pasa donde está ahora mismo implantada? ¿Dentro de 25 años qué modelo de universidad vamos a tener? ¿Va a ser tanta presencia? ¿Va a haber tanto...? Porque ahí esa pasarela es para los universitarios.
Sí, básicamente.
Básicamente.
Bueno, y para la posible población que pueda vivir por ahí, pero que yo creo, me atrevo a decir, tan importante, ¿no?
Mira cuántas personas hay en las rotondas, cuántas personas cruzan por ahí cuando no hay clase y cuántas hay.
Claro, ¿no?
Para
no,
la población que vive ahí se traslada poco, hay poca población por allí, pero es que la universidad es la que tiene la carga de densidad poblacional.
Pero más hay, por ejemplo, más abajo, en la zona de Guajara, bueno, que también
sí,
han
más.
Hecho unas plataformas, unas rotondas para peatones que dificultan muchísimo el tránsito por esa zona. Más abajo, en la zona de Taco, el hospital, la curva La Pesicola, como la conocemos todos, en donde te deja la guagua prácticamente al lado de la autopista y no hay un paso claro para poder cruzar
ahí esa se
vía.
Juega uno la vida, vamos, sí o sí. Entre el tranvía, la guagua, la salida... Está tremendo.
Claro, el problema es que no planificamos a futuro. El problema es que salimos de... ponemos parches y parches y parches y parches y no se soluciona realmente con medidas, evidentemente, que sean efectivas. Es que ese es el problema. Estamos pensando a corto plazo nada más. Desde que se hizo la autopista, no se hizo como una autopista, se hizo como una especie de vía rápida, ni siquiera autovía, porque no cumplía con los parámetros para calificar a esa vía como autovía, ni siquiera, ¿no?
Entonces, ni pendiente, claro, ni radio de curvatura de las curvas, eso está claro.
Evidentemente, entonces, claro, ni arcenes, ni tantos elementos de seguridad, que no pasan más cosas porque Dios es grande, ¿no?
Y tanto. Y los ángeles de la guardia que trabajan estupendamente. Los ángeles de la guardia.
El problema es que no pensamos, un poco, por así decirlo, a lo grande, ¿no? En el sentido, a lo grande, no derrochando, ¿no? Porque podemos ver ejemplos lamentables aquí en Tenerife, como... sabía que no va a ningún lado, pues enfrente del Hospital de la Candelaria, hacia el sur, ¿no? Ese puente que no lleva a ningún sitio. Un auditorio que evidentemente necesitaba Tenerife, pero no un auditorio de lujo, entre comillas, como el de nos vendieron, Calatrava, 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 y mire el auditorio cayéndose a cachos ahora mismo, que cuesta una millonada, procurar que no se caiga.
Trancadís, o sea, el nombre ya lo decía, Trancadís, dice en canario, trancar, ya sabes lo que es, ¿no? Trancadís.
Sí.
Entonces, oye, escucha una cosa antes de que te vayas, que sé que tienes ya pocos minutos. Si yo te digo a ti que exigir la publicación de los resultados de Venezuela es hacerle el juego a la oposición violenta, ¿a quién te sonaría estas declaraciones?
Bueno, eso, vamos a ver, yo esa información no lo doy mucha credibilidad.
Es portada del periódico El Mundo, ¿eh?
Bueno, y eso significa que El Mundo es un parámetro de virtud informativa.
Me cuesta pensar que el Mundo publique en su portada unas declaraciones atribuidas a José Luis Rodríguez Zapatero que no las haya hecho. Me cuesta ya, trabajo pensar.
Pero ¿sabes una cosa? Por experiencia periodística, porque uno ya va siendo viejo en este oficio, cuando solo un medio hace referencia a unas declaraciones presuntamente públicas y solamente las reproduce un medio...
Dos. A veces a mí, también lo lleva en la portada, pero pasa que bueno, a otro nivel.
Vale. Entonces, claro, me, con la boquita pequeña, y eso es lo que me hace sospechar, precisamente. Eso es lo que me hace sospechar. Ojo, que por otro lado, fíjese lo que le digo, ¿eh? Por otro lado, no me extraña que esas declaraciones que se le atribuyen a Zapatero, que Dios no lo llamó por la inteligencia, hay que decirlo todo, pues fíjese, no me extrañan, pero lo que pasa es que no sé la veracidad, que tampoco por otro lado han sido desmentidas.
No
han sido
desmentidas.
Estamos en el terreno de la incertidumbre, pero dándolas por válidas y porque están suficientemente contrastadas, a mí me parecen lamentables. Y que el gobierno de España tendría que llamar al orden al señor Zapatero, a otro jarrón chino, porque mire que tenemos en España jarrones chinos molestos. Habría que llamarle al orden y decir, mire, usted dedíquese a dar conferencias y estas cosas y no se inmiscuya en, digamos, relaciones internacionales que afectan no solamente a España, sino a la Unión Europea, cuando ha quedado claro por parte de la Unión Europea, incluido el gobierno de España, que se han reclamado, digamos, la veracidad y la transparencia de esas actas. Hoy en día, yo para mí, no le voy a dar ningún crédito al señor Maduro, a mí me parece un dictador, no ahora, me lo
lleva tiempo demostrando.
Desde hace décadas, décadas, ¿no? O sea, para mí el régimen venezolano es un régimen dictatorial, como hay otros tantos, y no le doy ningún crédito, evidentemente. Yo lo que me pregunto es dónde están los observadores internacionales, dónde están, ya se han pronunciado algunos organismos internacionales de cierta credibilidad, poniendo en duda el resultado de las elecciones. Lo que tiene que hacer el señor Maduro es como, también hay rumores por ahí, de que se de que entregue la documentación lo antes posible y que evidentemente se corrobore, digamos, dando la libertad para que así sea, la veracidad de esas actas. Y evidentemente, aunque fueran verdaderas, yo la verdad es que hay bastantes elementos para pensar que el proceso electoral ha sido un poco fraudulento, vamos a decirlo así. No le doy ninguna credibilidad.